This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
El programa de hoy se trata de una entrevista que hice el año pasado con el alcalde Antonio Ledezma, quien nos habló para contarnos de la crisis que se estaba viviendo en el país y cómo acababa de estallar de manera violenta en febrero del 2014, con estudiantes muertos, otros desaparecidos, con demostraciones populares alrededor de todo el país y con la fuerte retaliación de las fuerzas del gobierno en contra de todos los ciudadanos en las calles. En aquel entonces todavía no se tenían los altos números de muertos infringidos por parte de las fuerzas paramilitares del gobierno, que llaman colectivos, o directamente por parte de la policía política o por las fuerzas militares. En aquel entonces no se habían todavía conocido todos los hechos que luego se dieron a conocer, como cientos de estudiantes fueron arrestados, algunos hasta menores de edad, y otros que nunca recibieron un juicio y hoy, después de un año, todavía siguen en alguna cárcel del país. En ese entonces, todavía no se había aprehendido al dirigente Leopoldo López, ni llevado a un juicio largo e injusto, donde solo el gobierno puede argumentar, traer testigos, pruebas, a jueces con intereses políticos apuntados directamente por el gobierno. En ese entonces, tal como pasó la semana pasada, un grupo de militares enmascarados no habían entrado ilegalmente, sin órdenes legales, a las oficinas de la Alcaldía Mayor de Caracas y raptado sin ningún rastro de papel legal al alcalde Antonio Ledezma, el cual fue luego trasladado a las cárceles del país. Hoy recordamos una conversación muy interesante con él, que hasta ahora es el más reciente de los presos políticos del régimen venezolano. Creemos hoy que es de vital importancia que la gente se informe de los hechos que están pasando en Venezuela, este país vecino, ya que con sus reservas petroleras, su estratégica localidad geográfica y su fuerte historia de relevancia en toda la comunidad del continente, es muy relevante para la comunidad global. En esta conversación con el alcalde Antonio Ledezma, lo entrevistamos Elizabeth Trachtenberg, Maritza Kitt y su servidora, yo, Isabel Jubez. Quédense con nosotros en Atenea Americana, que estamos transmitiendo desde Stanford University en California.
Cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.
SOS Venezuela se ha vuelto una consigna de valor y a la vez un grito de ayuda que sale del pueblo venezolano hacia el mundo. Sin embargo, no se escucha normalmente en las noticias a nivel mundial, pero es una voz que cada vez se hace más grande y más urgente y que el mundo debería de escuchar. Cualquier noticia sobre violación de derechos humanos no puede ser un problema local. Es un problema del mundo y es un problema que concierne a toda la raza humana. El español es el segundo lenguaje más hablado del mundo, solo segundo al mandarín. Y hoy queremos llegar otra voz, testigo de la situación venezolana en esta lengua. Venezuela es un país que tiene muchas riquezas y tiene la más grande reserva de petróleo del mundo.
Hace unos años solía también ser productor de sus alimentos y gracias al petróleo, hoy más que nunca genera gran influencia en todo el continente americano. A su vez, este es un país donde no hay una división clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, donde cada 20 minutos hay un homicidio y más del 90% de estos homicidios quedarán sin resolver. Es un país donde hay una gran escasez de medicinas, donde hay escasez de alimentos y de artículos de primera necesidad. Y se ha reportado una gran represión contra la sociedad civil, esta con gran severidad de parte de las Fuerzas Armadas Nacionales y de los grupos paramilitares y de crimen organizado que son partidarios del gobierno. Hoy seguimos con nuestra serie informando sobre la problemática venezolana. Y para eso traemos al alcalde Antonio Ledezma de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la capital de Venezuela, donde se han sentido gran parte de las protestas civiles. También tenemos acompañándonos en nuestro panel a la abogada Maritza Kidd, venezolana y estadounidense con ejercicio y conocimiento legal en ambos países. Y aquí, un poco en honor a los estudiantes caídos durante las últimas semanas, una parte del himno de la Universidad Central de Venezuela.
Con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules morinas, os invita a su voz a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje que marcha a triunfar, esta casa que bendice la sombra, con su nombre de fiel claridad, hoy se pone su traje de moza y se adora en la comisa de mar, campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que va.
Y hoy tenemos el honor de recibir al alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledezma, quien nos está dejando unos minutos de su tiempo, por supuesto, muy complicados en estos momentos en Venezuela. Sin embargo, ha apartado un momento de su tiempo para hablar con nosotros y difundir un poco todo lo que está pasando en Caracas, que todos pensamos que es sumamente importante para el mundo. Cualquier problema de violaciones de derechos humanos, queremos, por favor, que todos nos escuchen y alzar una voz, otra voz más. Aquí estamos. Yo soy Isabel Jubés.
Yo soy Elizabeth Trachtenberg. Bienvenido, alcalde Ledezma, a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y yo soy Maritza Kidd.
Bienvenido, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo desde Caracas, Venezuela. No sabes la importancia que tiene para nuestro pueblo tener esta ventana que ustedes nos ofrecen, porque a través de la misma podemos mostrar la verdadera cara de un pueblo que está luchando, de una sociedad que gracias a su coraje y a su voluntad está logrando que la democracia sobreviva, de un gobierno que busca ya descaradamente, sin ninguna simulación, establecer un régimen totalitario. Ustedes seguramente, porque la magia de las comunicaciones permite que tengamos información instantánea, información relacina de las cosas que ocurren en el mundo, deben estar al tanto de las insólitas declaraciones que ofreció la señora que ocupa el cargo de defensora del pueblo, cuando prácticamente justifica las torturas para lograr la confesión de los estudiantes que están siendo detenidos. Ahora se han retractado y están prácticamente combinando al medio de comunicación que simplemente lo que hizo fue colocar en un link del diario electrónico El Nacional las declaraciones textuales que dio esta funcionaria a través de un canal del Estado.
Lamentablemente, alcalde, las noticias acá son bastante confusas, no son claras, no sé por qué la media no está apoyando realmente lo que la gente está haciendo en Venezuela. Y nos gustaría que nos dé un poquito un background desde su punto de vista de cómo es que hemos llegado a la situación actual para nuestro público, que también les gustaría exactamente saber lo que está pasando.
Pero el año 1992, quien era para entonces teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional, junto con otros oficiales, llevó adelante un movimiento sedicioso, o sea, un movimiento militarista, y protagonizaron dos intentos de golpes de Estado. Uno el 4 de febrero y otro el subsiguiente 27 de noviembre del mismo año 1992. Esto generó una expectativa en algunos sectores que insólitamente comenzaron a apostar un cambio cuando se hacían exigencias de transformaciones a la democracia venezolana. Y este mismo personaje que asumió la responsabilidad de haber dirigido esos golpes de Estado, esas acciones militaristas, fue elegido presidente en el año 1998.
Y apoyado por muchos países de Sudamérica.
Por muchos sectores venezolanos, esa es la gran verdad. Luego, el mismo presidente en ejercicio, Hugo Chávez en 1999 propuso una reforma constitucional. Esa reforma constitucional hizo posible que se aprobara esta constitución que les muestro. En esta constitución se define nuestro Estado como un Estado democrático. Y ahí comienzan entonces las contradicciones, porque el mismo Chávez que propone una reforma o un proceso constituyente que establece en esta constitución la figura del Estado democrático, posteriormente comienza a proponer la modificación de esa constitución y comenzar a desarrollar el esquema del socialismo. El socialismo no, del tipo de socialismo que auspicia la señora Bachelet en Chile o que auspicia la señora Dilma Rousseff en Brasil o Lula en Brasil, sino el socialismo que el mismo Fidel Castro definió como comunismo. En palabras muy resumidas, aquí en Venezuela tenemos desde entonces una crisis institucional. ¿Por qué tenemos una crisis institucional? Porque no hay separación de poderes. Uh-huh. Y si no hay separación de poderes, la democracia está en entredicho. Si ustedes buscan las imágenes de hoy, no las de ayer ni las de anterior, sino las de hoy, donde el presidente Chávez está en un acto para celebrar el Día de la Mujer, ustedes se van a encontrar que en ese acto político está la ministra de la Defensa con sus atuendos de almirante, hay oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Si ustedes revisan no ya los actos de hoy, sino los de anteayer, los de la semana pasada, ustedes se van a encontrar con testimonios de oficiales de la Fuerza Armada Nacional hablando del proyecto socialista, viva Fidel Castro. O sea, uh-huh. ¿Cómo se puede entender que un país democrático, donde los militares tienen que estar al servicio de lo que dice esta constitución en el artículo 328, uh-huh. que los militares no pueden tener tendencia político-partidista, pueda hablarse de una democracia a plenitud? Lo mismo ocurre con los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia acatan órdenes que le da al presidente de la República desde el Poder Ejecutivo. Por eso a veces se observa cómo actúan el mancomunado, jueces, fiscales, para librar órdenes de captura, como por ejemplo la que se extendió en contra del dirigente político Leopoldo López, o como la que está en curso en contra del dirigente político de un partido político denominado Voluntad Popular, como es el doctor Carlos B. Y así hay una serie de actividades represivas por parte del gobierno, porque el gobierno tiene el monopolio de la violencia, y todas esas acciones irregulares las trata de cubrir, las trata de limpiar con la hegemonía comunicacional, que es otro punto que vale la pena que la comunidad internacional sepa. Aquí en Venezuela el gobierno ha venido apropiándose de los medios de comunicación, del espectro radioeléctrico del país, se aplican presiones a los periodistas, a los editores, para que a su vez los editores se autocensuren y limitar la capacidad de poder exponer las cosas, así como lo estoy hablando a través del Skype con todos ustedes, para que la comunidad internacional sepa la situación que estamos viviendo. Ya para terminar esta primera reflexión, aquí vienen haciéndose una serie de protestas. El año pasado, por ejemplo, se produjeron en Venezuela más de 3.000 protestas. O sea que esta lucha que se ha convertido en noticia mundial, porque del caso de Venezuela hablado desde Madonna hasta el Papa Francisco, no es nueva. Esta es una situación que tiene, además de la crisis de causas, como la crisis institucional a la que ya me referí, está por ejemplo este hecho. Venezuela tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Uh-huh. El año pasado murieron en Venezuela, a manos de DANPA, o sea por homicidios, más de 25.000 personas. Pero lo doloroso es que en estos primeros 60 días del año que está cursando, del año 2014, ya han perdido la vida, nada más en Caracas, 300 personas.
3.000 muertes violentas en los primeros dos meses, ¿no?
Producto de las acciones amponiles. Esto significa que el gobierno ha sido incapaz de controlar la comisión de estos delitos. Dos, Venezuela tiene un problema gravísimo de inflación. Venezuela tiene en este momento, es el país con la inflación más alta del mundo. Los datos que manejamos indican que esta inflación ya está por el 60% y que va a seguir escalando a niveles peligrosísimos. Tres, nosotros somos un país con una economía rentista, una economía petrolera. Venezuela cotiza su crudo en el mercado internacional a un promedio de $100 por barril, y aún con todos los ingresos petroleros que ha recibido el gobierno de Venezuela en los últimos años por la venta de nuestro crudo, hoy Venezuela está hipotecado, ha hipotecado el futuro, porque nuestra deuda externa subió de 32.300 millones, que era el monto que existía en el momento en que Chávez asumió el poder en 1999, esa deuda externa supera hoy los 240 mil millones de dólares. Ustedes pensarán que lo que le voy a decir, o que me van a escuchar a través de su programa, que lo que voy a decir es una exageración. En Venezuela en este momento hay escasez de arroz, de azúcar, de leche, de aceite. Ustedes podrán buscar en imágenes que hay en YouTube, por ejemplo, las colas que se hacen a diario en Venezuela, gente que dura en una cola a veces hasta 4 horas. Esto no es exageración, es la es la lamentable verdad, para ver cómo compra harina, cómo consigue azúcar, cómo consigue hasta papel sanitario. Y eso ocurre en un país cuyo gobierno ha manejado en los últimos años más de 1.400.000 millones de dólares. ¿Y esto es consecuencia de qué? Es consecuencia de que este gobierno, que no garantiza seguridad jurídica, que no garantiza plenamente el derecho de propiedad, ha venido desmantelando el aparato productivo del país. Uh-huh. En estos últimos años han cerrado sus puertas más de 7.500 pequeñas, medianas y grandes empresas. Uh-huh. Aquí se han desarrollado políticas de expropiación, de confiscación, de invasión de empresas agrícolas, de empresas pecuarias, de industrias donde se desarrollaban actividades que generaban bienes que ahora tenemos que importar en términos absolutos. Y por último, el tema de la devaluación. El lunes, por ejemplo, hoy es sábado, faltan horas para que se confirme otra devaluación, porque la puesta en servicio del llamado SICAD 2 no es otra cosa que una macro devaluación. Eso significa, para que ustedes tengan una idea, que el cambio real, un venezolano que tiene salario mínimo de 3.000 y tantos bolívares está ganando, depende o sobrevive con $1 y unos céntimos más diariamente. Wow. Esa es la triste realidad.
Y sin embargo, un país la comida es una de las más caras.
Eso podría explicarse, pero ¿cómo usted puede explicarle al mundo que Venezuela, que tiene, es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, que ha vendido su petróleo en los últimos años a un promedio de $100 por barril, hoy la media de los ciudadanos que ganan salario mínimo, cuando convierte los bolívares en el mercado paralelo, el dólar real, no el dólar protegido, ese dólar de mentira, lo que gana un ciudadano diariamente, el promedio es de $1 con unos 15 centavos de dólar diariamente.
Y esto, sin embargo, el costo es sumamente alto, porque con $1 al día no se puede mantener una familia.
Claro, porque usted verá que el otro grave problema, además de la devaluación, es la pérdida del poder adquisitivo, porque la inflación es uno de los impuestos más caros y los productos más caros son los que no se ofrecen. Cuando aquí se habla, aquí en Venezuela existe, para que ustedes sepan y lo comentan también con su audiencia, existe desde hace 11 años control de cambio y control de precios. Uh-huh. Y es una gran mentira, porque no se controla ningún precio. Es un gran engaño. A la gente se le dice que el gobierno revolucionario lucha contra los oligopolios, contra los especuladores. Resulta que la inflación está ya por el orden del 60%.
¿El gobierno imprime dinero en estos momentos?
Ese es uno de los hechos más lamentables. El gobierno ha puesto a circular dinero inorgánico, porque otro de los daños que le ha hecho el gobierno de Maduro a Venezuela es quitarle autonomía al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela se ha convertido en una caja chica, en una caja de operaciones políticas.
Llegó anunciando que nos iba a salvar. Y desde entonces no para de hablar.
Y hoy, en Atenea Americana, estamos recordando una entrevista de hace un año con el alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, quien es hasta el momento el más reciente de los presos políticos del régimen venezolano. Quédense con nosotros para aprender un poquito más sobre esto.
Solo quiere atención y eres libre de decir lo que piensas, pero sabes que luego habrá consecuencias si lo que a él le
aquí en Venezuela acaban de nombrar ministro de educación a un muchacho que más bien está para que lo eduquemos. Resulta que este ministro de educación dijo la semana pasada que a los pobres hay que mantenerlos pobres, hay que mantenerlos en la miseria, porque si los pobres salen de la pobreza y se nivelan en lo que es clase media, ellos corren el riesgo de que esos pobres dejen de apoyar la revolución y se conviertan en propagandistas. La gente queda boquiabierta, escucha que alguien que ocupa el cargo de ministro de educación es capaz de decir semejante barbaridad. Otra institución que cuida cualquier gobierno es su Banco Central. ¿Ustedes saben cuántos presidentes de Banco Central han sido designados en los últimos 10 meses?
¿Cuántos?
4 presidentes de Banco Central. Un promedio y un presidente cada 2 meses del Banco Central. ¿Qué país va a cuidar las acciones del instituto emisor, que es el Banco Central? Nada. Claro. Ocurre todo lo contrario. Y por eso su pregunta es muy importante. Una de las causas de esta galopante inflación es que el gobierno ha venido jugando en el mercado negro, en el mercado de la convertibilidad. Y por otra parte, con Rusia, lo que estamos es comprando y pagando fusiles, estamos pagando helicópteros artillados, estamos pagando una carrera armamentista, cuando en Venezuela no debe pensarse en equipos bélicos, pues no estamos en ninguna guerra con ningún país
y nunca ha estado en ninguna frontera. Presión.
En Venezuela lo que tendría es que equiparse las escuelas, los hospitales, invertir en una política social para que la gente pueda ascender socialmente.
Y
Y hoy, en Atenea Americana, estamos recordando una entrevista de hace un año con el alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, quien es hasta el momento el más reciente de los presos políticos del régimen venezolano. Quédense con nosotros para aprender un poquito más sobre esto.
Todo este desmantelaje de la empresa privada y toda esta desapropiación de grandes empresas y territorios y ganaderas, ¿esto es para ejercer control completo de la situación y eliminar cualquier tipo de oposición?
Es una forma desquiciada de manejar los asuntos de Estado, porque las fuentes generadoras de empleo debemos ubicarlas también en el sector privado, en la industria de la construcción, en el sector terciario de la economía, y no cargarle el bulto a las instituciones públicas. Pero, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? Cuando Chávez ascendió al poder en febrero del año 1999, existían en el país 16 ministerios. Chávez llegó al poder con un discurso de transformación diciendo que iba a acabar con la burocracia, que esos ministerios había que reducir el número de ministerios. Hicieron un proceso de venta de los aviones adscritos a PDVSA, adscritos al gobierno nacional. Y luego, ¿qué ha ocurrido? Que hoy Venezuela tiene una de las flotas aéreas más grandes. El avión presidencial que se compró Chávez costó más de 80 millones de dólares. Ese avión presidencial ahora lo han pasado a una empresa llamada Conviasa. Se dice que el avión que usa Raúl Castro en Cuba es un avión pagado con dinero venezolano. Se han adquirido naves de última moda para PDVSA y existen, por ejemplo, más de 120 viceministerios. Aquí de la noche a la mañana usted se encuentra en televisión que aparece una persona declarando como ministro y usted dice, bueno, ¿ministro de qué? Porque nombran como ir a comprar papas en el mercado y usted agarrar un saco y meterlo y llenarlo de papas. Así está la burocracia aquí en Venezuela. En 1999 la nómina del sector público era de 900.000 personas. Hoy se dice que la nómina pública pasa de 2 millones de personas. PDVSA, que es la industria petrolera de Venezuela, producía para el año 1999 3.450.000 barriles diarios. Hoy PDVSA está produciendo 1 millón de barriles menos.
Wow.
O sea que ha caído la producción. Pero sí, lo insólito es que hoy PDVSA ha triplicado la nómina, el número de empleados, por ejemplo, obreros, técnicos, lo que llaman la nómina mayor, era de 40.000 personas para 1999. Hoy la nómina es de más de 150.000 personas. Chávez, el mismo Maduro, se definían primero como ciudadanos de pensamiento democrático, después comenzaron a hablar del proyecto del socialismo del siglo XXI. Un día son maoístas, otro día son trotskistas, otro día hablan del socialismo de Estado. En definitiva, es una mezcolanza, un amasijo de ideas que traen como consecuencia estas cifras, estas conclusiones que son muy negativas para la economía y para la sociedad venezolana.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y hoy, en Atenea Americana, estamos recordando una entrevista de hace un año con el alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma.
¿Cuál es el poder ahorita que ejerce? Hay muchos rumores de qué tan entrometidos están los oficiales cubanos dentro de los ministerios y dentro de nuestras Fuerzas Armadas. De hecho, hoy se estaba diciendo que el Guardia Nacional que fue muerto en realidad era cubano y que se está llevando a Cuba. Todo este tipo de cosas que van rodando. ¿Qué tan cierto es que tanta inferencia cubana hay dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los ministerios y el Ejecutivo Nacional?
Pero ya no es un rumor la incidencia que tiene el gobierno de Cuba en Venezuela. Los mismos testimonios de Nicolás Maduro así lo confirman. Ellos dicen que hay una simbiosis, que esto es un casi, Cuba y Venezuela es algo como una relación de gemelos. Cuba y Venezuela representan lo mismo porque están impulsando el proyecto del socialismo del siglo XXI, que no sé qué tendrá tanto de cierto eso en avance, en visión de futuro, cuando bien sabemos que los hermanos Castro ya van para 56 años manejando esa hermana nación a la isla de Cuba como les da la gana, y allí lo que hay es atraso, claro, tanto que depende totalmente de las divisas que se envían desde Venezuela hacia Cuba.
¿Qué es lo que pasa entonces con el dinero recibido de los rusos y de China?
Que, bueno, con el caso de China, hay una serie de operaciones a través de un fondo chino. Se habla ya de compromisos que bordan o están bordeando los 40 mil millones de dólares. Y en unos casos es mucho intercambio para financiar los llamados proyectos del ferrocarril de Venezuela, de envío de muchos equipos de electrodomésticos, más dinero que líquido, del cual no se rinde cuenta, porque uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela es la falta de transparencia administrativa. Esos son fondos que se administran, cuyos recursos se manejan en la opacidad, no hay.
Porque el Poder Judicial no tiene ningún poder en realidad.
Porque bueno, la Contraloría General de la República, que es la que debería llevar adelante este tipo de pesquisas, de investigaciones, de controles, es un aparato también al servicio del gobierno. Mm. Fíjense que el contralor titular murió hace más o menos 2 años, se ha encargado a una funcionaria de la Contraloría. Esta funcionaria o este funcionario debió ser designado por la Asamblea Nacional de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la Constitución Nacional. No obstante, esa responsabilidad ha sido obviada. Por eso aquí no hay ningún tipo de control.
La pequeña isla de Cuba tiene 11 millones de personas. Su único producto aparentemente es el azúcar. En realidad no tiene ningún producto de exportación, no parecería tener ningún poder económico fuerte que pueda beneficiar al gobierno venezolano. Además de sus fuertes ideologías, tampoco ahorita tiene soporte, o no había tenido por muchos años, soporte económico de alguna otra nación que le regalara dinero hasta que llegó Venezuela, porque en realidad no producían nada. ¿Hay alguna manera, dentro de todo este realismo mágico, de entender por qué a Venezuela le comprendería dejarse bajo el yugo de Cuba? ¿Hay alguna manera por la cual entender por qué un país de 30 millones de personas con las reservas más grandes de petróleo, que hasta antes de que llegara Chávez producía el 80% de su comida y tenía una producción grande, ¿por qué nos convendría a nosotros bajarnos dentro del yugo de una isla del Caribe que no produce otra cosa, porque nosotros también producimos azúcar, que no produce nada y no tiene dinero y no tenía ninguna otra influencia política internacional más que histórica?
Bueno, esa es una respuesta que en el caso de Chávez tendrá que producir a la historia cuando se haga el juicio definitivo de lo que fue su presencia en la conducción de los destinos del país. En el caso de Maduro, es obvio que Maduro fue el elegido por los hermanos Castro. Fue ese heredero preconcebido en esa transición, con toda esa estela de misterio que tuvo la enfermedad y la muerte del presidente Hugo Chávez. Y el propio Maduro, activista político domesticado por la nomenclatura cubana, tendrá también que rendirle cuentas al país, porque no sé, Venezuela siempre ha tenido vocación integracionista y hemos tenido, en medio de las diferencias, hemos siempre procurado tener los mejores vínculos con los pueblos hermanos, pero nunca de someternos, nunca plegarnos a un proyecto que además es totalmente discordante con la naturaleza democrática de nuestra sociedad y lo que está establecido aquí en la Constitución Nacional. Aquí, si usted revisa página por página de esta Constitución Nacional, palabra por palabra, usted no va a encontrar aquí en ninguna de estas páginas el término socialista. Uh-huh. Usted lo que va a encontrar aquí es la definición de un Estado social de justicia, de derecho, un Estado democrático.
Alcalde Ledesma, si la política del gobierno venezolano es seguir el libreto del cubano de mantener a los pobres pobres para controlarlos y de mantener una política de Estado de violencia para controlar a la población, ¿cómo ve usted en la calle las protestas recientes? ¿Usted ve que la polarización que usa el gobierno es solamente un libreto o usted ve que realmente solamente la gente, lo que serían llamados la oposición, los estudiantes, son los que están en la calle? ¿Por qué los pobres no se alzan en el sentido de saber que los quieren mantener pobres para controlarlos?
El silencio de algunos sectores es una manera de protestar. Y son sectores que se sienten también asediados por los llamados grupos violentos. Hay zonas de Caracas, por ejemplo, en las que protestar es poner en riesgo la vida, porque existen grupos armados, grupos paramilitares, grupos parapoliciales que se identifican con indumentaria del gobierno, que portan identificación como una suerte de patente de corso para agredir, para intimidar, para amenazar a los ciudadanos que son considerados antipatriotas simplemente por cuestionar las políticas del gobierno. Los que más sufren la inseguridad son los sectores más humildes del país. Yo les hablaba de la cifra que se sumó en Venezuela el año pasado, más de 25.000 personas que murieron a manos del AMPA. Son más de 206.000 familias que han perdido un ser querido. 206.000 personas. Eso no ocurrió en ninguna guerra mundial, en ninguna conflagración de estas últimas décadas. Y los que más sufren los embates de los atracos, de los secuestros, de las lesiones personales, del tráfico de drogas, son precisamente los venezolanos de los sectores más humildes. En segundo lugar, la gente que más sufre los rigores de la inflación, de la escasez, del costo de la vida. Un maestro, un educador en Venezuela está ganando el equivalente a $60 mensualmente. Un médico está ganando, en el mejor de los casos, 7.500, 8.000 bolívares, si acaso. Y eso es menos de $100. En el cambio libre es menos de $100. O sea, que cuando el gobierno trata de presentar esta confrontación como una lucha entre oligarcas, entre fascistas y descamisados, entre oligarcas, entre fascistas y nacionalistas, es un guión, es una farsa. Esta es una lucha no de la oposición contra el gobierno, esta es una lucha de la sociedad democrática, que en algunos sectores se sienten defraudados, se sienten estafados por las promesas incumplidas por parte de estos señores del gobierno.
Hablando de promesas, ¿cuáles son las promesas actualmente del gobierno? ¿Curso de solamente armas?
No, hay plomo, hay gas lacrimógeno, hay bayonetas, como una vez lo conversaron Talleyrand y Napoleón. Uh-huh. Aquí usted puede buscar, por ejemplo, en las redes, puede buscar en YouTube cadenas de radio y televisión de Chávez, cadenas de radio y televisión de Maduro, uh-huh, en las que se agrede y se amenaza a los editores de canales de televisión o de prensa escrita. Y además, este es un gobierno que controla las divisas, que ha venido controlando los recursos del Estado venezolano.
Y hoy, en Atenea Americana, estamos recordando una entrevista de hace un año con el alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, quien es hasta el momento el más reciente de los presos políticos del régimen venezolano. Quédense con nosotros para aprender un poquito más sobre esto.
Además, bueno, quería anotar ahorita que hablábamos de los números del crimen y de los estimados. Venezuela tiene un poco de menos de 30 millones de personas y desde que empezó Chávez han muerto 209 mil personas a manos del crimen y la violencia. Irak tiene 36 millones de personas y en toda la guerra de Irak, con toda su violencia, han muerto 180 mil personas, mucho menos de las muertos en las calles venezolanas.
Y esto es consecuencia de la crisis institucional. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial politizado, más del 70% de los jueces no son titulares, están allí en la cuerda floja, eso los convierte en jueces susceptibles, en jueces vulnerables para las manipulaciones por parte del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, hay un gravísimo problema carcelario. En Venezuela hay una población penal de más de 50.000 personas privadas de libertad y la infraestructura carcelaria, cuando más, puede albergar a 15.000 personas privadas de libertad. Las cárceles se han convertido en unos infiernos. El gobierno ha confesado que no puede controlar las cárceles, que en las cárceles han venido ejerciendo el poder y el control una figura conocida como los pranes, y desde las cárceles se desarrollan bandas que cometen secuestros, que cometen atracos. Ha venido creciendo también las economías paralelas, que son también muy, muy poderosas, que es la economía paralela del contrabando y la economía paralela del narcotráfico. Venezuela, años atrás, se mentaba como un país puente, país de tránsito para los que hacían operaciones de tráfico de droga. Hoy Venezuela es un centro de producción. Se habla incluso de grandes operaciones para legitimar capitales sucios que provienen del negocio diabólico del tráfico de drogas.
¿Cuáles son las drogas que están en el mercado de Venezuela?
Fundamentalmente la cocaína y la marihuana.
Y hoy, en Atenea Americana, estamos recordando una entrevista de hace un año con el alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma,
Pero lo único que garantiza que un pueblo no tenga que dirimir sus diferencias por la vía de los hechos, por la vía de la violencia, por la vía de la irracionalidad, es que funcionen sus instituciones. En el caso de que las instituciones no garanticen los derechos elementales de una sociedad, tiene que haber la participación de los organismos internacionales que están llamados a resguardar las democracias, los derechos humanos en el país. Y esa es la situación de Venezuela. Hay una relación, hay un parentesco entre el modelo de Irán, por lo menos en los mecanismos represivos para tratar de neutralizar la resistencia civil con lo que ocurre, con lo que ha venido ocurriendo en Cuba por 55 años. Ustedes lo han comentado, un país que a duras penas produce algo de azúcar para satisfacer el mercado interno, no más de eso. ¿Cómo se puede explicar que han sobrevivido 55 años en el ejercicio del poder? Bueno, por la vía de la fuerza, por la vía de la represión. Allí existen los llamados CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Aquí en Venezuela, como una homologación de esos llamados CDR cubanos, funcionaban primero los círculos bolivarianos y luego eso derivó en los conocidos colectivos armados que están para defender la revolución.
En el 2009 usted hizo su huelga de hambre con demandas a la OEA y bueno, ganó. ¿Está en este momento la OEA apoyando al gobierno civil? ¿Hay otros países latinoamericanos que lo están apoyando o se encuentra Venezuela sola?
Venezuela está dando una gran batalla adentro y afuera. En el caso de los escenarios internacionales, vemos como la OEA ha venido perdiendo eficacia porque el gobierno de Venezuela hábilmente ha venido convirtiendo el petróleo en un instrumento de colonización de países que necesitan del crudo venezolano y que terminan haciendo una suerte de cambalache de su palabra y de su voto en el seno de la Organización de Estados Americanos. Por eso nosotros no somos ingenuos, no somos candorosos para esperar que una mayoría de representantes presentes en la OEA terminaran apoyando la solicitud de la presencia de observadores en territorio venezolano. Simplemente esperábamos que se diera este debate, que esta noticia repercutiera como ha repercutido a nivel mundial y allá cada quien con su responsabilidad. Lo que está ocurriendo en Venezuela amerita la observancia de organismos internacionales, porque hay un gran desequilibrio. Usted ve a mujeres con una bandera en la mano, como esta que está en mis espaldas, y en la otra mano la Constitución Nacional y consignas, oceando consignas. Y del otro lado se encuentra con efectivos militares, con un fusil y con un tanque de guerra. Estudiantes que simplemente le abren el pecho, se desabotonan su camisa y le ponen el pecho a las balas, que exponen su sistema respiratorio a los gases lacrimógenos, simplemente defendiendo su futuro. Porque los jóvenes lo que están es defendiendo el futuro frente a un gobierno que está comprometiendo el porvenir.
¿Cuáles son los gobiernos que Venezuela ha podido poner, el gobierno venezolano, no Venezuela, ha podido poner a sus lados? ¿Y cómo impactaría esto a esos pueblos? O sea, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder o las tuyas a remojar. ¿Cómo Ecuador, el pueblo de Ecuador, debería sentirse en lo que está pasando en Venezuela?
Primero, esto se maneja desde Cuba, porque el gran interesado en seguir canibalizando las finanzas venezolanas es el gobierno de Cuba, que le saca un gran provecho a esta situación de declinación de la soberanía nacional por parte de los últimos mandatarios en nuestro país. Luego usted acaba de citar el caso de Ecuador, podríamos hablar también del caso de Bolivia y del caso de Argentina. No sigo enumerando porque eso resulta odioso, que cada quien defienda su prestigio y su dignidad en el seno de la comunidad internacional.
Usted ha sobrevivido con fuerza a todos estos agravios y las violaciones de los derechos humanos y lo que está pasando. ¿Cómo es que su alcaldía ha sobrevivido y que hoy es?
La alcaldía se ha convertido en una trinchera de la dignidad y hemos podido mantenernos en pie de lucha a base del decoro con que hemos asumido esta responsabilidad. A mí me han elegido en dos oportunidades como alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas. La primera vez fue el 23 de noviembre del año 2008 y permítame relatarles, aunque sea brevemente, que no había transcurrido un mes cuando ya comenzaron los ataques organizados desde el gobierno nacional para tratar de desconocer la voluntad soberana de los ciudadanos caraqueños que me habían ungido para ese cargo. Y unos meses después, o sea, en el primer semestre del año 2009, mi condición de alcalde metropolitano comenzó a ser vulnerada cuando, por ejemplo, me arrebataron el 99% del presupuesto de la fuente de ingresos fundamental de la alcaldía, que era el situado constitucional. Esto también uno lo cuenta y cada vez que lo digo hay gente que dice, caramba, pero usted me está diciendo la verdad, ¿cómo es que le quitaron el 99% del presupuesto. Pues bien, esa es la pura verdad, como decimos aquí en Venezuela. Pero además de eso, nos fueron invadidos más de 13 edificios, incluido el despacho asignado legalmente al alcalde metropolitano de la ciudad. Fue invadido por un grupo paramilitar, eso ante la mirada complaciente de las autoridades del gobierno nacional. Nos quitaron prácticamente todas las competencias en materia de policía, en materia de educación, en materia de bomberos, en materia de atención de ancianos. Bueno, ¿qué le puedo decir? No obstante, mantuvimos nuestro desempeño incólume, reinventándonos con la solidaridad y la comprensión de la ciudadanía, tanto así la comprensión y solidaridad que fui reelecto como alcalde metropolitano en las elecciones celebradas el pasado año. Pero son los esfuerzos que hacemos sobre lo que queda del Estado de Derecho en Venezuela.
¿Podría explicar un poco la situación con todos los tipos de policías que hay en Venezuela y cómo unas policías están ahorita agrediendo y otras están resguardando el bienestar de los estudiantes? Porque en el mismo lugar está la jurisdicción de diferentes policías, dependiendo de las alcaldías, y sus lealtades cambian. Un momento, ¿cómo es esta situación dentro de Caracas?
Bueno, el gobierno creó en los últimos años una policía denominada Policía Nacional. Esta es una idea no de fecha reciente. Incluso a mí me correspondió hablar de ese proyecto en la oportunidad en que me desempeñaba como parlamentario, como miembro del Parlamento Nacional. Lo lamentable es que este proyecto, cuando se concreta, se politiza. Y el mismo presidente Chávez, por ejemplo, y el mismo Nicolás Maduro han hablado, cuando se refieren a la Policía Nacional, de una policía socialista. Y en ninguna parte del mundo las policías deben tener un rótulo de policía socialista o comunista, o social cristiano, o liberal. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Estas policías terminan convirtiéndose en brazos armados del gobierno para reprimir a la gente. Y eso genera un divorcio, una animadversión entre la sociedad y la policía, que estaría llamada más bien a proteger la tranquilidad, a proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.
Y Venezuela ya tiene históricamente una policía que se llamaba la Policía Política, que era antes la DICIPAROS, el SEBIN, que sí, también está actuando sobre todas estas cosas.
Siempre ha habido una policía política de los gobiernos. De Marco Pérez Jiménez, esa policía política se denominaba la Seguridad Nacional, una policía tenebrosa, estaba a cargo de esbirros, eran crímenes de tortura, de hechos sanguinarios, y por eso tristemente se le ha recordado Pedro Estrada. Y luego, cuando surgió la democracia, se constituyó un órgano llamado como la DIGEPOL, que fue la Dirección General de Policía. Luego la DIGEPOL se transformó en la DICIP, la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial, y luego la DICIP ha sido transformada en lo que se conoce ahora como el SEBIN, y es la policía política del actual gobierno.
Si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela.
De todas estas protestas desde el 2 de febrero, ¿qué es lo que se ha visto y qué se vio hoy?
Hay distintas causas para estas protestas. Por ejemplo, las protestas que comenzaron en enero de este año en el estado Táchira, un estado de la zona andina fronteriza con Colombia, se originó cuando una estudiante de una universidad del Táchira fue víctima de una violación. Los estudiantes de esa universidad, en solidaridad con su compañera de estudio, desarrollaron unas protestas, y el gobierno, en vez de tramitar las denuncias que estaban haciendo los estudiantes, ordenó fue reprimir. Luego tuvieron lugar otros hechos de violencia en el estado Mérida, y a eso se sumaron otros actos de persecución política en el estado Nueva Esparta, donde está la isla de Margarita, conocida isla de Margarita. Se estaba celebrando un campeonato de béisbol del Caribe y surgió una acusación del gobierno contra unos ciudadanos a los que se acusaban de intentar agredir a los integrantes del equipo de béisbol de la isla de Cuba. Esos ciudadanos fueron trasladados a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Fueron trasladados desde Por la Mar a la ciudad de Barcelona, estado de la zona oriental, y los estudiantes que fueron detenidos en el estado Táchira fueron trasladados desde San Cristóbal, estado Táchira, a la ciudad de Coro, en el estado Falcón, de extremo a extremo, con una distancia de más de mil kilómetros. Bueno, esto generó un ambiente de mucha tensión. Luego surgió una asamblea de ciudadanos que promovimos algunos de nosotros en la plaza Plaza Buyón de Chacaito, y en esa asamblea de ciudadanos, el presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, lo conocemos aquí como la magna casa de estudios del país, propuso celebrar el día 12 de febrero una movilización de los estudiantes contra la inseguridad. Pero así como se protesta también contra la inseguridad, se protesta contra la escasez, que fue la bandera que hoy izaron las mujeres, que fueron los que invitaron a esta marcha, a la que nos sumamos todos los integrantes de la colectividad caraqueña. La escasez, porque como ya se los dije, en Venezuela hay una acentuada escasez de alimentos, de medicamentos, de material médico quirúrgico.
¿Se vio algún acto de violencia hoy en la marcha? ¿O?
La sola presencia del despliegue de seguridad del gobierno fue desproporcionado. Eso de por sí es un acto de violencia.
El artículo 68 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela reza que los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas y sin otros requisitos de lo que establece la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, y la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en control del orden público.
Y el derecho a la libre protesta pacífica. Aquí a Miraflores han venido más de 1.584, creo que son, por todas protestas y manifestaciones. Jamás aquí ha salido un soldado, jamás ha salido un policía a arremeter contra ninguna manifestación.
Esto lo dijo en una ocasión el presidente Hugo Chávez, cuando se puso en duda que se estuviesen dejando llegar protestas contra el gobierno.
He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley.
Esto lo dijo hace unas semanas el presidente Nicolás Maduro, también en cadena nacional.
¿Esto es parte del problema que están tratando a manifestar y sin permiso?
Como usted lo estaba recordando, la Constitución que tengo aquí, aquí está el artículo 68, que consagra el derecho a la protesta pacífica. Y leo textualmente lo que dice el artículo 68. Los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que lo que establezca esta ley. Y lo que establece la ley es que se haga la notificación. No habla de permiso, habla de notificar. Usted participa, usted notifica. El día sábado a las 10 de la mañana haremos una manifestación pacífica partiendo desde la avenida Las Palmas hasta la avenida Andrés Bello para consignar un documento en la sede del Ministerio de Alimentación, sin mayores trámites. Eso es lo que el gobierno impide, porque el gobierno quiere que la gente se inhiba. Este es un gobierno intolerante que no quiere, por ejemplo, que las mujeres dijeran hoy que uno de los graves problemas que este gobierno no ha podido solucionar es el problema de la escasez de alimentos, es el problema de la inflación, es el problema del desabastecimiento, ya no solo de alimentos, sino también de medicamentos, como lo decía hace algunos momentos.
Venezuela hoy cuenta con el apoyo de Twitter y de Facebook. ¿Qué otra cosa usted le pediría a los países latinoamericanos y a Estados Unidos para ayudar a Venezuela?
Bueno, que estén pendientes de toda esta cadena de violaciones de los derechos humanos. Simplemente eso, que los parlamentos del mundo estén pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Pongan de manifiesto su preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Gente que se ha manifestado, desde parlamentarios, gobernantes, como también gente de la cultura, gente de la música, gente del arte, y esas manifestaciones lo agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Y también a quienes me van a escuchar en esta conversación, que utilicen sus redes, que le manden mensajes, que le mande un Twitter a un parlamentario, si usted conoce de alguna asociación que defienda los derechos humanos, que defienda la educación democrática de los niños y los jóvenes del mundo, mándele un mensaje de texto pidiéndole solidaridad para Venezuela.
¿Cuál es su pronóstico para el futuro?
Yo soy optimista, racional. Esto no significa que estamos obviando realidades, por el contrario. Estamos en conocimiento de las grandes amenazas con las que tenemos que lidiar en la hora actual, pero esas dificultades necesitamos conocerlas, asumirlas como le corresponde a un dirigente, a un líder que tiene que comenzar a percibir el estado de ánimo de los ciudadanos, que es menester orientar y guiar para que la gente no se rinda, para que la gente no claudique. Esta es una hora en la que tenemos que armar de mucho valor, de mucho coraje, y demostrar que el pueblo de Venezuela es capaz de aprovechar esta crisis como un trampolín que nos ayude a pasar por encima de esta tragedia y a inaugurar mejores tiempos, tiempos de convivencia, tiempos de progreso.
El próximo paso entonces sería llamar a elecciones por la democracia.
Estamos hablando de las salidas que ofrece la Constitución Nacional, y una de esas salidas son las elecciones. Nosotros mismos nos hemos involucrado en elecciones a pesar de las injusticias y a pesar del ventajismo. A mí me correspondió luchar pasado 8 de diciembre en medio de una gran desventaja. Y no obstante, esos desequilibrios alcanzamos una victoria. Pero desde luego, la unidad no es un simple eje electoralista. La unidad también está llamado a conducir al pueblo para que lleve adelante las luchas cívicas y de resistencia que se están poniendo de manifiesto en la hora actual.
¿Cuánta gente hay en Caracas y cuánta gente hay en el país?
En el país hay una población ya que raya en los 30 millones. Caracas interactúa más los que están residenciados en lo que es la propia Caracas, que son los 5 municipios del área metropolitana de Caracas, más la población flotante. Estamos hablando de más de 4 millones de personas.
¿Y en las otras zonas urbanas, cuántos millones de personas?
La población urbana supera el 70%.
¿Y todas estas ciudades están protestando, están afuera? ¿Todas las ciudades están tomadas?
Las ciudades están luchando. Destinataria de muchos elogios, muchos reconocimientos, la dignidad con que han asumido esta lucha las mujeres y los hombres de andinos, por ejemplo, lo que llaman los gochos, la gente de la familia del estado Táchira, del estado Mérida, por ejemplo.
Allá las represiones han sido muy intensas, ¿no? Tienen más tanquetas y más presencia de las Fuerzas Armadas.
Se ha aplicado una suerte de toque de queda, por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Esa zona fue militarizada. Incluso se trasladaron pelotones de paracaidistas y se pusieron a circular tanques de guerra. Incluso sobrevolaron aviones de guerra los cielos del estado Táchira.
Volviendo a la lucha de calle, como se ha visto, una democracia no es solamente tener elecciones. Cuba tiene supuestamente elecciones. Y las elecciones presidenciales en Venezuela son hasta el 2019, ¿correcto?
Sí,
si no se ve salida electoral, esta lucha de calle, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la salida?
No, la lucha de calle lo que busca es restablecer el orden constitucional y que se respeten las reglas del juego, porque nosotros nunca nos hemos negado ni hemos renunciado a transitar por la ruta electoral. Lo que ocurre es que estamos persuadidos de que los efectos de un proceso electoral como los que se desarrollan en Venezuela van languideciendo, van perdiendo su esencia cuando se pone de bulto un ventajismo atroz por parte de los que ejercen el control del gobierno, porque van monopolizando las instituciones públicas, y cuando las instituciones públicas son vaciadas de contenido, cuando pierden su autonomía, uh-huh, esas instituciones son inocuas, uh-huh, y más bien dejan de tener fuerza por su valor autonómico y cobran poderío por las irregularidades que son capaces de avalar.
O sea que el Consejo Supremo Electoral es una institución partidista que apoya al gobierno.
Es una institución que debería estar al servicio de todos los venezolanos. Allí hay un desequilibrio, uh-huh, porque por ejemplo son 5 rectores, y de esos 5 rectores evidentemente hay 4 rectores comprometidos con el gobierno.
Cuenta, cuenta la leyenda que antes todo era mejor. Cuenta la leyenda que se podía.
Este es un show del archivo de mi primera producción, La Ventana Americana.
Y recuérdense que, como siempre, pueden escuchar estos programas de nuevo en nuestro website o pueden buscar más información en nuestro blog
desde su sitio online independiente de esta producción llamado StanfordHispanicBroadcasting.org.
Y hoy, en Atenea Americana, estamos recordando una entrevista de hace un año con el alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, quien es hasta el momento el más reciente de los presos políticos del régimen venezolano. Quédense con nosotros para aprender un poquito más sobre esto.
¿Algunas palabras para el mundo hispanoparlante fuera de Venezuela?
Primero, a ustedes muy agradecidos por esta oportunidad, al mundo hispanoparlante, nuestra rogatoria de que estén muy pendientes de Venezuela, que no nos dejen solos, que esta es una coyuntura en la que necesitamos el aliento, que una palabra de apoyo vale mucho para nosotros, para los jóvenes que están luchando en la calle. Y cuando me refiero a los jóvenes, no hablo simplemente de los estudiantes son, por supuesto, la vanguardia en todo este esfuerzo, pero aquí hay jóvenes campesinos, aquí hay jóvenes profesionales, aquí hay jóvenes obreros de la región. que hay jóvenes empresarios, aquí hay jóvenes deportistas, así como hay también la mujer obrera, la mujer abuela, la mujer madre, la mujer maestra, la mujer profesional, la mujer campesina, repito, para toda esa gente de la comunidad hispanoparlante, esperamos la solidaridad. Así que, bueno, buenas noches, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ahora, como nota personal, quiero invitarlos a que investiguen y se mantengan informados sobre esta situación. Más aún, que siga lo que sus propias creencias y opiniones les pidan. Hoy en día existen muchísimos medios para mantenerse informados. Por favor, ejerza su derecho a la información. Pueden ser activos. Si les parece que la comunidad internacional debe pronunciarse de alguna manera sobre las violaciones de derechos humanos, los invitamos a llamar a sus representantes para dejarles saber su posición. Si están dentro de Estados Unidos y no saben quiénes son sus representantes, nos pueden escribir y les enviaremos el link directo a las páginas de sus senadores dependiendo de su jurisdicción. Desmond Tutu dijo en una ocasión: si eres neutral en las situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.